rompecabezas.
Primera zona.
...12 horas 38 minutos de este lunes 30 de octubre... aquí en Montevideo está parcialmente nublado... pero se está despejando el cielo... hay 18 grados de temperatura... 20 la máxima del día de hoy, 15 la mínima... martes y miércoles a pleno sol... con máximas de 21 grados, mínimas de 14... calcaditos, mañana martes y miércoles... jueves, viernes y sábado con mezcla de sol y nubes... temperaturas que alcanzarán los 24 grados de máxima... 18 de mínima... va a haber viento, dicen el jueves... esperemos que no sea tan fuerte como el de las primeras horas de esta jornada... pero algunos meteorólogos dicen que sí... The Weather Channel no ha colocado nada de eso. De hecho, en los días que se vienen y de aquí al miércoles, no de esta semana, de la próxima semana, o sea, 10 días para adelante, en el pronóstico extendido no hay lluvias, hay temperaturas que van entre, en las máximas entre 17 y 24 grados y en mínimas entre 13 y hasta 18 grados centígrados, la información del pronóstico extendido de Weather Channel para las jornadas que siguen. Amigos, los profesores del IABA decidieron ocupar el centro de estudios debido a la situación edilicia que juzgan ponen en riesgo a tanto a profesores como a alumnos. La decisión fue tomada ante la falta de respuestas por parte de secundaria para dar curso a las obras que permitan el mantenimiento del local, que viene sufriendo desprendimiento de mampostería, hecho que evidentemente pone en riesgo la integridad física de quienes estudian y trabajan en el liceo.
Y lleva que fue recientemente restaurado, que quedó precioso realmente, llama la atención que no haya aguantado prácticamente nada la obra, ¿no? Bueno, trabajadores de la sucursal del Mercado Modelo del Banco República decidieron mantener la ocupación que habían iniciado en rechazo el cierre del local. AEBU consideró que la situación no comprende solamente al Banco República, por lo que también resolvió convocar a un paro de toda la banca oficial en una fecha que comunicará próximamente, esto en referencia a lo que tiene que ver con la reducción de las sucursales y los horarios.
Sí, y la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, por su parte, está realizando un paro, va a ser este miércoles, ¿verdad? Miércoles ya no tengo ni idea del...
¿Primero?
El primero, claro, es el primero, el 31, el miércoles primero, exactamente. El miércoles primero están parando en la salud pública desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, a las 18 horas, esto en reclamo por lo que consideran ataques a las libertades sindicales. Los trabajadores sostienen que hubo funcionarios sancionados por denunciar presuntas irregularidades en el organismo, por eso que están parando el próximo viernes primero.
Y me salteo a un conflicto que acaba de saltar, literalmente, porque nos acaba de llegar la comunicación. Mañana martes 31, hay una movilización con concentración y paralización de actividades en el correo. La concentración es dentro del hall del Correo Central. Es lo que se anuncia desde el PIT-CNT, que también anuncia que sigue el conflicto en Petrobras, con la gente de Petrobras, de parte de los trabajadores de Montevideo Gas.
Y dos inactividades más, debe decir actividades, sí. Pero son paros, ¿no? Igual tienen actividades sindicales. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, realizará un paro el próximo miércoles 1 de noviembre, que se va a extender durante toda la jornada. La suspensión de las actividades afectará a los servicios interdepartamentales e internacionales y a los urbanos e interurbanos del interior del país. En tanto, los servicios urbanos y suburbanos de Montevideo van a funcionar con normalidad. El sindicato está reclamando que se reintegre a 4 trabajadores despedidos de las empresas Turismar, Comca y Emtur, según informó en un comunicado. Les reiteramos entonces, la UNOT realiza un paro en el transporte para el próximo miércoles 1 de noviembre, que se va a extender durante toda la jornada.
Y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay fijó esta semana una asamblea con paro nacional sin guardia gremial para la tarde del 1 de noviembre, fecha en la que entrará en vigencia el nuevo código del proceso penal. Los 3.600 trabajadores reclaman al Estado que se les pague todo lo adeudado en materia salarial desde 2010, una cifra estimada en 70 millones de dólares, cuando la ley de presupuesto de ese año resolvió un incremento en los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero no el de los trabajadores, aunque quedaba atado en la redacción, como claramente quedó expresado, y sí, así sí, lo reconocieron distintos tribunales.
Mundo,
¿no?
Sí, todo el mundo. Bueno, a propósito de la justicia, los fiscales van a presentar hoy un recurso de revocación y anulación en contra de la resolución de la Fiscalía de Corte, por la cual se determinó el régimen de turnos y las tareas competentes con la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. En este caso, además de ocuparse de sus tareas, los fiscales tendrán que asistir al juzgado de faltas durante los turnos y simultáneamente hacer ejecución. Por tanto, tendrán más trabajo asignado. Esto lo explicaba la fiscal Dora Domenech, Canal 10. Domenech, a diferencia de su colega Gustavo Subía, que
estimaba,
¿verdad?, en unos 9.000, eso es la estimación de Subía, Domenech ubica en unos 20.000 los casos antiguos que quedarán en manos de 4 fiscales. Y ya era un disparate hablar de 9.000, imagínense, 20.000 casos en manos de 4 fiscales. Pero escuchemos a Domenech.
Para nuestra sorpresa, que verdaderamente eso sí fue una bomba, cuando se nos notificó la resolución 667/17, que le digo que es la que estamos recurriendo, nos encontramos con la noticia de que también se nos asignan los turnos por el nuevo código en horario nocturno los domingos. Es decir, los domingos de 20 horas a 8 de la mañana vamos a tener que estar trabajando como fiscales de flagrancia al tenor del código nuevo. No hemos sido oficialmente notificadas, pero sí se ha hecho un relevamiento, vamos a decir, de carácter personal. La colega de 23 se apersonó en los juzgados y recogió la información de que cada juzgado estaba manejando entre 800 y 1.000 expedientes, ¿verdad? Y si hacemos una operación aritmética de esa cantidad por 20 juzgados, vamos a desembocar en una cantidad similar a 18.000 o 20.000 expedientes, que se van a distribuir, como le dije, entre 4 fiscalías.
Tremendo, ya decíamos, 9.000 en un disparate, son 20.000 casos en manos de 4 fiscales. Y otro tema que me llamó poderosamente la atención de cara al comienzo, ¿verdad?, del nuevo Código de Proceso Penal, que no va a ser ya el primero, porque bueno, está el paro de los judiciales, o sea que no se va a poder instrumentar, pero será inmediatamente después, suponemos. Lo comentaba el fiscal renunciante, ya no sé si ha efectivizado o no la renuncia, Enrique Viana, que decía que los jueces, ¿te acordás que Chediak salió públicamente a pedir disculpas por los errores que se podían cometer? En una cosa que a mí me parece de antología el comentario, porque está referido a la justicia, a procesos judiciales que pueden terminar con personas presas, personas libres, en fin, con todo tipo de cuando uno dice errores, debajo de ese paraguas va de todo. Bueno, lo que comentaba Viana, le comentaba al Observador, va en esa línea. Decía Viana que los jueces de este país han contratado muchísimos seguros en las últimas jornadas. Un comentario que hizo el fiscal Enrique Viana.
Y en cuanto a la introducción del código, en las últimas horas hay una crónica interesantísima en el diario Observador del domingo, del sábado, no recuerdo bien, que cuenta la historia de un hombre que fue injustamente procesado por abuso sexual infantil. Ustedes saben cómo tratan a los abusadores en las cárceles de todo el universo. El hombre pasó 14 meses preso por un crimen que no cometió, procesado por una prueba circunstancial. Terrible. Él y su esposa fue liberada antes porque no se encontraron méritos. Absolutamente inocente, el hombre se había fraguado la prueba por parte de una niñera. Y básicamente, con el nuevo código, esto va a ser de todos los días. O sea, y ¿cómo la arreglamos si esto se extiende? No sé cómo la arreglamos. Bien, bueno, justamente la Institución Nacional de Derechos Humanos expresó su profunda consternación por los contenidos de la sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue dictada por una mayoría de 3 de sus ministros. La institución dijo sentir la obligación de llamar a la reflexión sobre los nefastos efectos que acarrea la opción tomada por la mayoría de la Suprema Corte. En una declaración difundida en su sitio web, la institución afirmó que el efecto acumulado de tales decisiones agudiza el impacto de cada sentencia individual. Esto tiene devastadoras consecuencias para las víctimas, para la sociedad y para la posición de nuestro país en el concierto internacional. Y esto no se hizo esperar, digamos. La posición uruguaya fue rápidamente criticada. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, cuestionó la persistente impunidad por violaciones cometidas durante la dictadura militar en Uruguay. Ya han pasado 32 años desde el fin de la dictadura, pero Uruguay aún debe lidiar en forma adecuada con un periodo brutal de su pasado reciente. Esto es esencial para que la sociedad pueda mirar hacia el futuro sin miedo, y el derecho internacional de los derechos humanos también es clave en este cometido, dijo Said, entre otras cosas. Hay una nota muy interesante en el portal Sudestada para ampliar información.
Sí, tremendo. Ya lo habíamos comentado, este hecho llama poderosamente la atención y evidentemente crea escozor en los principales luchadores en contra de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Bueno, en otro orden de cosas, el presidente Tabaré Vázquez anunció que hoy en la tarde se reunirá con representantes de UPM para dar por finalizada la primera etapa del acuerdo de inversión. Antes de comenzar el Consejo de Ministros abierto en Flores, Vázquez dijo que se logró un acuerdo satisfactorio para el gobierno y que la fecha de la firma del acuerdo es lo de menos.
Se lograron acuerdos en todos los puntos que eran sustanciales, quedan algunos menores para definir. Esto es lo que importa y yo creo que avanzamos en esa dirección. Y bueno, lo que puedo decir ahora, hasta tanto no nos reunamos con los representantes de UPM, que el acuerdo que se logró es satisfactorio para el gobierno y que fue un acuerdo entre las dos partes bien logrado. La confidencialidad es un elemento que siempre se utiliza en cualquier negociación. Acá no hubo para nada secretismo en ningún momento. Cuando terminemos esta etapa que esté concluida, se dará toda la información, no solo al Parlamento, sino a la ciudadanía en general, que es la que finalmente tiene que saber en profundidad cuál es el acuerdo logrado. Pero ha cerrado absolutamente todos los elementos que estuvieron en juego en esta discusión y en este acuerdo que se logró, reitero, el 20 de octubre.
En tanto, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, afirmó que probablemente a fin de noviembre se realizará el llamado para las empresas interesadas en las obras de construcción y mantenimiento de la vía férrea entre Paso de los Toros y el puerto de Montevideo.
El día 6 de noviembre vamos a hacer un repartido del borrador del pliego para que las empresas puedan conocerlo con anticipación, tener comentarios sobre esos pliegos. Les damos hasta el 13 de noviembre para que nos hagan llegar las observaciones y después, teniendo en cuenta esos comentarios, vamos a hacer el pliego definitivo y calculamos que alrededor del 20 de noviembre vamos a hacer el llamado.
Bien, siempre tengo a bien recordarles lo nefasto, ¿verdad?, de la ley de participación público-privada, que tiene algunos pasajes tenebrosos. Por ejemplo, el contrato con privados podrá prever la realización de contribuciones por parte de la administración pública, tales como aportes pecuniarios, otorgamiento de subvenciones, créditos, garantías para la financiación del proyecto. Esto es increíble. Garantía de obtención de ingresos mínimos. Sí, escuchó bien. Nosotros, por ley PPP, a la empresa que se mete a hacer un negocio con nosotros, le garantizamos la obtención de ingresos mínimos, además de las exoneraciones fiscales, entre otros beneficios que tienen las empresas que a través de ley de participación público-privada inician emprendimientos asociados con el Estado. Otro aspecto no menor, ya lo habíamos señalado, de la ley de participación público-privada es que los posibles diferendos entre las partes se resuelven en tribunales internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial. Sí,
sí, exactamente. Una aclaración con respecto a la información que dábamos sobre la Suprema Corte de Justicia y la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sí. La Suprema Corte en realidad no, no declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, sino que declaró su prescripción, que claro, es diferente.
Claro. Porque yo no tenía aquí la ley, pero le digo, Juan, pero todo lo que dice la ley es para defender lo indefendible, que son los delitos que se cometieron durante la pasada dictadura. Entonces, ahora quería encontrar realmente el texto de la infame ley de caducidad o de la pretensión punitiva del Estado y no lo encontraba. Pero yo de memoria nomás sabía que todos los artículos, son 4 artículos, claro, son todos a favor de los milicos y de que no hayan cometido absolutamente nada en contra de los derechos humanos, todos los delitos, lo dice textual, se le perdonan los delitos cometidos durante la pasada dictadura. No puede ir nada, ¿verdad?, relacionado a eso, porque todo es malo. Lo que intenta la Suprema Corte de Justicia a través de este caso es borrar con el codo lo que escribió con la mano, que es declarar los delitos de lesa humanidad prescribibles. Antes ya habían hecho lo contrario, los habían declarado imprescribibles.
Claro, que es una cosa que va en la línea que muchos países en el mundo han tomado, los delitos de lesa humanidad. no prescriben, pero porque son de lesa humanidad.
Es una aberración en la ley que te dice que vas a perdonar los delitos, y asume que hay delitos cometidos en determinado periodo de tiempo, como es la ley de caducidad. Pero bueno, sí, ya hemos hablado mucho de eso. Cierro el tema de UPM. Uh-huh. El trazado esta de las vías férreas incluye 273 kilómetros de vía férrea, específicamente un tramo doble inicial de 26 kilómetros, una docena de carriles secundarios para cruces de trenes, un tramo para acceso industrial y más de 40 puentes. La visión que tengo de esto es lo que ya he dicho muchas veces. Es una fase, la fase que tiene que ver con los prerequisitos de la logística. Eso seguramente fue el documento que el viernes pasado salió de acá de Uruguay y que llegó a Finlandia, y será una fase más. Habrá que ver, porque recién, a partir de noviembre, como decía Rossi, se va a través de ley PPP, con todo esto lo que significa la ley PPP, a tratar de enganchar gente para el proyecto. No es demasiado, ¿verdad? Pero bueno, es una de las fases. Si la empresa finlandesa le da para adelante, entrarían en otra fase más. Todo iría a una potencial decisión que se va a tomar, les reiteramos una vez más, en el 2020, según la información oficial de la compañía.
Sí, quédense con lo de PPP, porque vamos a volver en un ratito con esta ley de participación público-privado con otros temas. En Uruguay, solo uno de cada cuatro ciudadanos confía algo o mucho en los partidos políticos. Es el porcentaje más bajo desde 1996, según el Latino Barómetro. El porcentaje de indecisos de cara a las próximas elecciones, que supera a un tercio de los electores y está en los niveles más altos desde que hay registros, es una señal de lo que está ocurriendo. Y según varios consultados a propósito de esta situación, señalaban que la corrupción y los casos de los últimos tiempos, sí, emblemático, claro, el más emblemático, el del vicepresidente Raúl Sendic, como paradigmático, ¿no? Son las razones que llevan a la desconfianza de los uruguayos en el sistema político, los partidos políticos. Y la encuesta de Latino Barómetro también revela que los problemas económicos volvieron a ser la principal preocupación de los uruguayos, desplazando a la seguridad al segundo lugar. De esta forma, si bien el 2016 el 33% de los encuestados dijo que el principal problema era la seguridad y el 31% decía que era la economía, en 2017 fueron el 28% los que dicen que es la seguridad y el 31% los que dicen la economía.
Claro, pero recordemos que venimos de un mes de agosto que fue tremendo. En agosto se mostraron los niveles de ocupación más bajos en 9 años. Es lógico que ahora se haya desplazado la preocupación de la gente hacia estos temas y no hacia otros. Es una cosa absolutamente coyuntural, pero que también es un mojón, ¿no? Les reitero, agosto mostró los niveles de ocupación más bajos en 9 años en la historia del país. Bien, en otro orden de cosas, el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional solicitó un pedido de informe sobre el memorándum de entendimiento entre la empresa Shell y ANCAP. El directorio de ANCAP aprobó el jueves por 4-1 un memorando de entendimiento con la multinacional petrolera que establece como fecha tope para culminar las tratativas, lo ponen a fines del próximo mes de marzo, ¿sí? El memorando ya fue aprobado por UTE, que era la socia, recuerdan, de ANCAP en Gasallago, la empresa conformada para llevar adelante el proyecto. Los 4 directores oficialistas de ANCAP votaron a favor. Abdala quiere información ya que lo que se conoce del acuerdo es claramente favorable a Shell.
Y esas cláusulas que trascendieron, que publicó el semanario Buje, algunos de esos contenidos el jueves pasado, a nosotros nos preocuparon mucho, porque parecen insinuar que el acuerdo al que se está encaminando el gobierno con la empresa Shell implicaría que todos los costos y las cargas las asumiera el Estado, y no está muy claro cuáles serían los beneficios para el Uruguay. Gasallago le transferiría a Shell, según trascendió por lo menos, los bienes materiales, los activos transferibles, todos los materiales que hay actualmente en el obrador, los intangibles, es decir, los permisos, la autorización ambiental, y sin embargo Shell sería simplemente propietaria del 100% de las instalaciones, tendría el 100% de la operación, podría incorporar terceros en calidad de socios sin autorización de Gasallago. Eso que se supo nos preocupa mucho, y nos preocupa mucho que además se sostenga que esto puede hacerse ligeramente a partir de un acuerdo entre dos empresas privadas, como si el Estado no estuviera de por medio, como si simplemente porque Gasallago es una empresa de naturaleza privada pudiera comprometer el patrimonio del Estado sin más trámite, cuando estamos hablando de la concesión de un espacio público, la utilización del Albio, que es la zona marítima donde se construiría esa regasificadora, y por lo tanto eso, a mi juicio, no solo requeriría una licitación, sino que requeriría una ley, una autorización legal, que en este caso no existe.
Eduardo Victoria Baeza, corresponsal de Radio Centenario en México y organizador sindical del Sindicato Internacional de Alimentos y Comercio, dijo en diálogo con Rompecabezas que el actual presidente de ANCAP, lo recordarán si escucharon el viernes próximo pasado, si no está posteado en espectador.com, él dijo que el actual presidente de ANCAP, Marta Jara, sigue vinculada a Shell, que el proyecto de la regasificadora que impulsó en Baja California no funciona y que el modelo de negocios que se busca para Uruguay es el mismo que fue cuestionado en México.
No se llama PPP en México, o si se llama PPP no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las condiciones son las mismas.
Se le da la garantía al Estado, pone sus muebles, bienes inmuebles, incluso como garantía. También pasa lo mismo acá con la ley de participación público-privada. Bueno, Victoria Baeza denunció que durante su gestión, la gestión de Marta Jara, ¿verdad?, como presidente de Shell en México, hizo lobby con políticos corruptos, dijo él, para la empresa que es propiedad de las coronas británica y holandesa y que tuvo que estar al tanto incluso de la compra de combustible robado por parte de la compañía.
La realidad es que sigue trabajando para estas corporaciones monstruosas, siguen siendo gente de ellos y están allí por el lobby político para impulsar este tipo de proyectos que no son necesarios. Ahí está esta planta regasificadora en México, no son necesarios, podrían haber optado por no hacerlo, pero en ese hacer hubo un montón de gente que se enriqueció, y bueno, la ecología que se vaya al carajo, y en este caso gravísimo, gravísimo, gravísimo también, un montón de gente que han asesinado, policías, militares, pobladores, porque estas personas que roban el combustible, que roban el gas, que roban la gasolina en México, pues son nada más y nada menos que los Zetas, son nada más y nada menos que el cártel del Golfo. Imagínate, ese es el calibre de los socios que tiene también Shell en México, los Zetas y el cártel del Golfo. Y es de público conocimiento la brutalidad de estos paramilitares.
Terrible la denuncia que hizo el mexicano Victoria Baeza en el programa en la segunda zona del viernes próximo pasado. Recordemos que el actual presidente de ANCAP, Marta Jara, mantiene su cargo en Gas Sayago, empresa a cargo de la fallida construcción de la planta de regasificación en Puntas de Sayago, propiedad de ANCAP. Y tendríamos que colocar, Juan, en la información hoy que va a quedar en espectador.com, algún dato más que rompe los ojos y que es bastante interesante a propósito de las denuncias que hacía Victoria Baeza y de la figura de Marta Jara. Recordemos que vivió en Argentina, primera cosa. Uh-huh. Si Shell se queda con la regasificadora, el destino del gas va a ser Argentina. Vivió en Argentina, vivió en Italia, vivió en México, vivió en Venezuela y Londres. Marta Jara es ingeniera química, trabajó siempre vinculada a proyectos petroleros en distintas partes del mundo, pero en Argentina, se casó con un argentino, tuvo sus hijos que nacieron allí, entró en Shell, en la refinería de Buenos Aires, en el año 1999. De allí la invitaron, teóricamente, por 2 años a participar en esas actividades de la compañía, pero nunca más volvió a Argentina y siguió trabajando en distintas partes del mundo, incluyendo, por supuesto, México, para la multinacional, para Shell, ¿cierto? Bueno, les decimos, esa es la situación de Marta Jara, el presidente de ANCAP, que saliente de Gas Sayago, que se va a hacer el negocio con Shell de la regasificadora y se le va a vender a Argentina. ¿Y quién está como ministro de Energía en Argentina para hacer este negocio? Bueno, un ex CEO de la compañía Shell. Recordemos que Juan José Aranguren, que es el ministro de Energía de Macri, tiene 16 millones de pesos argentinos en acciones de Shell al día de hoy. En su declaración jurada figuran y desde luego fue CEO, como les estoy diciendo, incluso fue CEO, ocupó la presidencia de la filial argentina de la petrolera Royal Dutch Shell entre los años 2003 y 2015.
El gas es para Argentina, por si eso, yo no me equivoco.
Por eso te estoy haciendo toda esa conexión. Fue además vicepresidente de suministros para América Latina de Shell a nivel mundial, empresa a la que se incorporó en 1977. ¿Sí? O sea, Jara Otero está desde el año 1999 en relación con Shell. Bueno, el ministro de Energía argentino, Juan José Aranguren, tiene relación con la empresa desde el año 1977 y es un actual accionista de la empresa. Es un poco, a propósito del libro de Gudinas, Extractivismos y Corrupción, llamaron a la presentación del libro, hicieron una charla y decía, bueno, una militante, ¿verdad?, de una ONG, a propósito de estos temas, decía: el aporte social de las empresas está siendo usado para fines personales. Hay un cuestionamiento de cómo este aporte se usa con los dirigentes. ¿Esto es corrupción? Es una pregunta, ¿no? Dice, estamos para reflexionar. Me parece que acá hay que reflexionar.
Es que lo que pasa, que es lo mismo que hablábamos hoy del caso del ministro Aguirre, que defiende una ley que va a beneficiar, entre otros, a su persona y a sus negocios. En este caso es lo mismo. Pueden ser unas personas súper honestas y maravillosas, pero todo lo que se está mostrando es lo contrario. O por lo menos la idea que uno se empieza a construir cuando ve estas cosas no es esa idea de probidad que uno quiere ver en un gobernante, en un administrador de los dineros públicos.
Tal cual.
No es eso.
Bueno, esto que les voy a reseñar lo van a encontrar ampliado en espectador.com, porque ya vamos a ir con deportes, si no, nos echan, no nos alcanza el programa. Bueno, algunas noticias realmente importantes. Entre un 20 y un 30% de la población de abejas muere anualmente aquí en nuestro país por motivos diversos. Todos datos del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Recordemos la importancia de las abejas para la polinización y todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la vida de la flora en este caso.
Y las abejas no se mueren, digamos, de causas naturales. Claro. Fertilizantes, sí. Herbicidas y pesticidas son la causa de la muerte. Eso mismo que arrastra el agua que se mueve, ¿cómo era? Que escurre al pedo.
Que escurre al pedo.
Sí. Claro, el agua va escurriendo al pedo porque la gente pone bien sus.
Claro, bueno. El doctor Jorge Quian asumió hoy como subsecretario del Ministerio de Salud después de la renuncia de Cristina Lustenberg. Hubo algunas versiones. Estuvo hablando Lustenberg, bajó un poco los niveles de la cuestión, de los problemas que hubieron.
Los datos que tenemos nosotros son que realmente había diferencias muy importantes.
No se van a decir públicamente.
No, evidentemente.
Problema, ¿no? Por otra parte, el Tribunal de Cuentas aconsejó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, que inicie una investigación administrativa sobre los servicios de traslados de ambulancias contratados por el Hospital San José, en este caso, que también, bueno, tiene allí cifras enormes, ¿no? Se pagó el equivalente a poco más de $27,000 mensuales al consorcio Cámara de Emergencias Móviles de San José por traslados especializados de pacientes desde el año 2014. El Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto derivado de la ampliación del llamado y también las prórrogas anuales de la licitación.
Y una aclaración,
otra mancha más, ¿no?
Una aclaración importante que nos hace un oyente y de la cual no teníamos la información y ahora sí la hemos corroborado con la página de los funcionarios judiciales del Uruguay. La Asamblea pasó para mañana. El único punto del orden del día es la votación de una huelga. O sea que si mañana votan los funcionarios judiciales que van a la huelga, el miércoles no arranca tampoco el nuevo código del proceso. Gracias a la oyente que nos alcanzó, o al oyente, la verdad,
gracias
el
por la
oyente. Gracias por la información.
Rompecabezas. Compacto informativo.